For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
A continuación os presentamos
Musicalia, un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica.
Como técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Como directora del programa, tenemos a Belén Garrido.
En la presentación, María Jesús Hernando
y Begoña Cano.
Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
En facebook.com/musicaliaclassic.
Y en Twitter @musicaliaclassic.
Muy buenas amigos de Musicalia, pues aquí ya nuestra nueva edición de octubre. Hola Begoña.
Hola María Jesús. Bueno, esperamos que os guste mucho este programa porque, bueno, tenemos cositas muy especiales, como dice Belén. Belén, cuéntanos qué cositas tenemos para el programa de hoy.
Cuéntanos lo especial que es este programa de hoy.
Bueno, pues ante todo os saludo. Muy buenas, Begoña, María Jesús y a todos los amigos oyentes. Y bueno, quiero empezar, porque no quiero que se me olvide, mencionar a las personas que hacen posible que todos vosotros nos podáis escuchar a través de la red, que son Josh Green desde México, que hace posible que salgamos en todas las plataformas de podcast, y también a Salvi Melguizo. Bueno, y os recuerdo, amigos, que estamos tanto en iVoox, como en iTunes, como en todas las plataformas, incluidas desde hace algún tiempo también Spotify y Google. Ahí nos podéis escuchar, podéis buscarnos en todas las redes de podcast. Y bueno, pues quiero mencionar también la red de podcast SM, en la cual, además de nuestro podcast, están también otros muchos compañeros. No quiero nombrarlos porque seguro que me olvido de alguno, pero os invito, amigos, a entrar en la página de Podcast SM y escucharlos a todos, porque encontraréis temas muy variados.
Sí, desde luego que queremos agradecer, porque si no fuera por ellos, pues no podríamos hacer el programa.
Efectivamente. Y bueno, pues vamos a tener hoy, en apariencia, menos contenidos que en otras ocasiones, pero van a ser muy interesantes y seguro que os van a gustar. Vamos a comenzar directamente ya con una de nuestras secciones, la que tenemos últimamente entre manos, de origen incierto. Y en esta sección vamos a traer hoy una pieza muy entrañable, que es que a mí me trae muchos recuerdos de ese programa Clásicos Populares que siempre menciono, pero es que es inevitable porque ha servido mucho de inspiración para este Musicalia. Y bueno, pues traeremos una de las piezas que sonaban como sintonía en este programa, y es una obra atribuida a Haydn, pero que en realidad no es de él. Enseguida os lo contamos. Continuaremos después con una entrevista muy especial. Aquí quería yo llegar a la parte más especial del programa, en la que vamos a entrevistar a un chico joven llamado Adrián Rincón Domínguez, que nos va a contar muchas cosas muy interesantes, no os lo perdáis. llegará después nuestra sorpresa musical con una versión de la que no vamos a hablar de momento. Y acabamos con un libro de uno de los superventas de la actualidad, que es Ken Follett. Y en este libro aparece, por supuesto, la música clásica, en este caso de Chopin. Y bueno, os dejo ya con las presentadoras para comenzar la primera sección de hoy.
De origen incierto.
Y entramos hoy en materia con una pieza que durante mucho tiempo ha sido atribuida a Joseph Haydn, el primer gran compositor clásico y padre de la sinfonía.
Y es que ciertamente hay motivos para atribuirle esta pieza a Haydn, ya que el que fue realmente su autor era un gran admirador de este músico y en sus composiciones trataba de imitar su estilo.
De momento vamos a escuchar esta música, después hablaremos del autor.
Thank you.
Y con esta melodía hemos comenzado hoy el programa. Seguro que a muchos os sonaba. Está interpretada por la Orquesta de Cuerda de Budapest. Todavía aparecen muchas publicaciones como Serenata de Cuerda número 3 de Haydn, pero en realidad pertenece al cuarteto número 5 de los 6 cuartetos de cuerda opus 3 de Roman Hofstetter.
Este autor fue un monje benedictino alemán, gran admirador de Haydn, como hemos comentado. Además de los cuartetos de cuerda, compuso también música religiosa y varios conciertos para viola de gran virtuosismo.
Y naturalmente, lo que nos toca ahora es escuchar música realmente compuesta por Haydn. Esto no nos va a resultar nada difícil, ya que compuso, por ejemplo, 104 sinfonías, además de conciertos, misas, oratorios. Tenemos donde elegir.
Madre mía, ¿cómo le daría tiempo? Y nos hemos decantado por esta alegre música de su concierto para trompeta y orquesta.
Thank you.
Este era el tercer movimiento del concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor de Haydn. Estaba interpretado por Maurice André a la trompeta y por la Orquesta Sinfónica de Bamberger y como director Theodor Guchbauer.
Madre mía, qué nombres.
Sí, en fin, ese nombre.
Bueno, y enseguida llega nuestro invitado, no os lo perdáis. Pero antes os vamos a recordar nuestros canales de comunicación para que nos escribáis y nos contéis todo lo que os ocurra, sugerencias, en fin, ahí os esperamos. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
For nearly four decades, J&K Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started J&K Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. J&K Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Nuestros músicos.
Bueno, pues hoy en esta sección traemos a un chico muy joven que está haciendo una cosa que a mí me parece muy específica y que nos va a hablar de ello. Me encanta tenerle aquí. Se llama Adrián Rincón. Hola, Adrián.
Hola, Begoña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Adrián, ¿qué tal?
Hola, buenas a todos.
Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que haces que es tan particular, porque Adrián, como nosotros, es ciego y esto que está estudiando no es nada fácil para nosotros. Cuéntanos.
Bueno, muchas gracias por invitarme al podcast. Y bueno, pues estudio dirección orquestal y coral en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Uh-huh. Y bueno, este año ya, en septiembre, voy a empezar el segundo curso. Y bueno, a mí el tema de la dirección, bueno, pues todo el mundo me ha dicho de todo. Ha habido gente que me ha apoyado mucho y que me ha animado a que lo intente, porque bueno, según sabemos, en España no ha habido ninguna persona ciega que la haya, o sea, con esta titulación.
Ya.
Y bueno, pues otra gente pues me ha dicho totalmente lo contrario, que es muy complicado, que es que al no ver la orquesta o al coro no puedes dirigirles, tal. Y bueno, yo me animo a intentarlo porque a mí como desde los 14-15 años me empezó a apasionar el tema de la dirección de orquesta, porque a los 12 perdí lo poco que tenía de visión. Uh-huh. Y entonces pues no tengo casi ningún recuerdo así visual de cómo dirigir y demás. Entonces,
claro,
pues a esa edad ya, en la adolescencia casi, pues me empezó a gustar y me empezó a picar la curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé, por ejemplo, a asistir a los ensayos de, de las orquestas y de los coros aquí en los conservatorios de Salamanca. Y bueno, y siempre pues les preguntaba dudas a los directores y cómo hacen esto, cómo hacen lo otro y tal. Y así buscando, me informé en España de dónde se puede cursar esta carrera. La especialidad se llama dirección. Luego es que yo siempre digo dirección orquestal y coral, porque cuando la gente te dice que estudias y dices dirección, pues
yeah,
suena dirección de empresa, o dirección de equipos, o dirección de algo, ¿no? Entonces, pues me informé y bueno, y me presenté a las pruebas de acceso en Madrid y en Barcelona. Y luego finalmente me han admitido en Barcelona. Entonces, bueno, pues allí hay unos procesos que son, o sea, la escuela esta tiene bastante prestigio en lo que se refiere a profesorado, porque bueno, pues los profes no solo trabajan en la docencia, sino que aparte tienen sus proyectos y tienen sus discos grabados o tienen sus agrupaciones musicales, sus proyectos musicales. Entonces, pues me dijeron pues que había unos profes de dirección bastante bastante buenos y que sin ningún problema se abrieron. O sea, en cuanto me admitieron en la escuela, sobre todo estuvo muy muy entusiasmado el de dirección de orquesta, Salvador Brotons, porque él me dijo, bueno, pues él así desde el primer momento pues me empezó a escribir y tal, y bueno, me dijo que enhorabuena por elegir esta especialidad, que vamos a ir con calma y se le veía muy entusiasmado a la hora de ayudarme. Sí.
Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante
que sí, es muy importante,
se abra y te eche una mano en las dudas que tenga. Eso es importante porque, claro, tú, o sea, ¿qué asignaturas tienes? Es que me parece muy curioso.
Sí, yo tampoco la sabía cuando digo, pero ¿cómo será la carrera de dirección? ¿Cómo será? Bueno, pues las clases de dirección, tanto la coral como la orquestal, también depende un poco del profe. Porque, bueno, por ejemplo, el de orquesta la vive mucho y nos hacemos unas clases maratonianas de 2:30 a 9:30. O de 2:30 a 8, o sea, de muchas horas. Hay descanso, lógicamente.
Madre mía.
Pero bueno, entonces la dinámica de las clases es, son grupales, normalmente son grupales. Él tiene el detalle de darme una clase individual, porque bueno, pues entiende mi situación y normalmente pues yo voy más lento.
Claro, en lo que para explicarte los gestos, ¿no? Y esas cosas.
Eso es. Gestos, claro. Curiosidades de la orquesta que la gente que ve es lo normal. Pues por ejemplo, ¿cómo se coloca la orquesta?
Claro.
¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes no hacer? O sea, cómo das unas entradas, o sea, cómo dar las entradas, por ejemplo, porque no las puedes dar de una forma brusca, tienes que darlas de forma que invites.
Claro, antes de que vayamos, además.
Claro, la puesta en escena del concierto, de quién saluda después, o sea, la orquesta cómo sale de por familias o desordenadamente, el director si sale el último, si sale el primero, si es concierto para piano, quién sale antes, el pianista o el director, luego al final del concierto, ¿quién saluda? ¿Cómo se hacen los saludos? Porque eso normalmente no está organizado. Eso sale, al final del concierto, sale por iniciativa propia de los músicos y siempre queda bien, curiosamente, o casi siempre. Entonces, claro, hay cosas que me las tiene que explicar en este
claro,
sentido, porque no...
Claro, claro.
Sí, lo que no, claro, y que también tendrás a alguien que, por como si eso es improvisado, que a ti te pueda avisar, claro, porque si no, no...
Bueno, es que todavía no se ha presentado la oportunidad de hacer un concierto, de dirigir un concierto como tal.
¿Cómo es la puesta en escena de tu clase?
Vale, la dinámica de las clases de dirección, tanto de orquesta como de coro, también depende un poco del profe. Hay profes que la varían un poquito, pero bueno, la dinámica así en general es que hay un pianista acompañante que toca lo que toca la orquesta para montar la partitura. Y entonces tú, pues a la izquierda o a la derecha tienes el piano, el pianista, y enfrente tienes al profe que te está mirando tus gestos y las entradas. Porque aunque la orquesta no la tengas delante, tienes que dar las entradas igualmente como si la tuvieras. Entonces, pues él te dice pues lo que tienes que mejorar o te sugiere cosas o así o te dice pues algún matiz que tengas que cambiar, etcétera. Y luego, una vez que eso se tienen, pues las clases que bueno, se tienen varias clases de una obra o de varias obras, depende de también de los alumnos que haya, porque claro, está normalmente 10 o 15 minutos con cada persona. O sea,
claro, dependerá también de la obra que estéis...
Claro, depende también de la obra. Pues, también si son varios movimientos, pues en una semana se trabaja uno y a la semana siguiente se trabaja otro. Uh-huh. Y luego, pues, si hay varios, hay alumnos de varios cursos, pues, claro, los de el año pasado estábamos, por ejemplo, los de primero y tercero, los de tercero hacían unas obras y nosotros hacíamos otras. Y entonces, pues luego ya, cuando se tiene eso montado, bueno, las fechas están puestas ya. Las fechas de las prácticas están puestas. Hay una, la escuela tiene unos presupuestos para la contratación de orquestas piloto y de coros piloto que les pagan y hacemos prácticas. No hacemos concierto como tal, pero hacemos práctica. Práctica de ensayo y bueno, y para eso, para poderse desenvolver. Eso ya es casi práctica a examen, pero bueno, al profe mío no le gusta llamarlo examen. Entonces, pues tú te pones y la dinámica es igual. La diferencia es que en lugar de durar tantas horas, dura solo 3 horas. Suele ser de 3 a 6 o de 1 a 4, depende también de la disponibilidad del profe y la disponibilidad nuestra. Entonces, se hace hora y media de ensayo, no con cada uno, sino con todos. Cada uno tiene 10 minutos, 5, 15, depende de los alumnos que seamos y depende de lo que queramos trabajar cada uno. Luego hay un descanso de 20, 25 minutos y luego está la otra hora.
Ya. Entonces, ¿y tú has comentado que llevas la partitura de memoria?
Yo la llevo de memoria, sí.
Vale. ¿Y cómo te la has aprendido de memoria? O sea, ¿te la han pasado primero y luego te la vas aprendiendo? Quiero decir, a braille. ¿O lo haces con MIDIs? ¿O cómo trabajas para aprenderte la partitura de memoria?
Bueno, las partituras de orquesta en braille, yo, desde mi opinión, no son viables a nivel práctico. No son viables, porque, no sé, por ejemplo...
Pues la novena sería una inmensidad.
Una inmensidad. La novena sinfonía de Beethoven son 12 volúmenes. Tú 12 volúmenes no los puedes, no los puedes llevar a clase. Yeah. No los puedes llevar a clase. Entonces, yo lo que hago, tengo como 11... No presta el servicio de transcripción digital, porque a Braille te lo hace, pero a digital, ¿no? O sea, tú con el, por ejemplo, hay un editor musical, el BME, el editor musical Braille, que bueno, es un programa de una empresa italiana, que bueno, pues la ONCE lo da en préstamo, y bueno, pues con ese programa puedes trabajar las partituras. Uh-huh. Lo único que, claro, pues como ONCE no transcribe a ese programa, yo lo que he hecho es me he buscado una copista, que las pasa a cualquier programa de notación musical, al final o a Sibelius, al que uh-huh. le pidas, porque se dedica a ello.
Que esos no son accesibles, ¿no? ¿O sí?
Esos no son accesibles, porque son para gente con visión, sí. Pero lo que hacen es que admiten un formato de código abierto que es el XML. El XML, Music XML, es un formato de código abierto que se inventó para que todos los programas de todos los fabricantes fueran más o menos compatibles. La fiabilidad uh-huh. no es 100%, o sea, cuando conviertes el archivo hay cosas que hay algún error que puede haber, pero bueno, pero el 95% de la partitura, el 90% está bien transcrita. Y entonces, la nueva versión 2, la 2 de este editor musical, Braille, admite el formato XML. Entonces, eso nos da la ventaja de que cualquier partitura que esté hecha en Finale o en Sibelius y que esté exportada a XML, se puede abrir con ese programa y te la transcribe a Braille automáticamente. Y el Deus te va verbalizando todo, signo a signo, de lo que pone la partitura. Entonces, una vez que la tenemos, luego tengo aquí el ordenador, si hay tiempo podemos enseñar un poquito cómo va una partitura de orquesta.
Bueno, esto daría para otra entrevista, ¿eh?
Ya.
Sí, sí.
Un tutorial
sí, sí.
Que voy a hacer.
No, sí, sería bueno.
Es muy interesante.
Sí, entonces, sí. Luego para memorizar, luego por familias. Maderas por un lado, metales por otro, percusión y cuerdas por otro. Entonces, uh-huh. haciéndolo así, y luego memorizando también los números de ensayo, porque cuando, o sea, haciéndolo así es práctico. Luego en las prácticas, con la orquesta, el profe está ahí para ayudarte y no hay ningún problema, pero si quieres ser independiente de verdad, deberías aprenderte, en mi opinión, los números de ensayo o los números de compás. ¿De dónde, uh-huh. dónde empieza cada sección? En el número 6 está esto, en el número 5 está esto. Con la letra C,
la letra D. Porque ellos trabajan así.
Vamos, sí, va a tener una referencia, claro.
Y es que ellos ya lo tienen la ventaja sobre ti, que ya lo tienen. Entonces tú te lo tienes que saber mejor que ellos. Entonces, sí, pues, claro, para indicarles a dónde quieres ir para corregir esto o algo que quieras repetir, tienes que decirles a dónde quieres ir. Vamos, 3 compases antes del número 8. Claro. Y aquí quiero esto y quiero que los violines segundos hagan esto, o que lo hagan más retardando, o que no lo hagan tan metálico, un sonido más suave. O aquí, en el 2 compases antes de la letra D, Los oboes se han equivocado. Tal, bueno, a ver, se han equivocado. También tienes que saber cómo decir las cosas, porque puedes
entender
a la gente que hoy día hay mucha tensión.
Hay un
error,
hay que ser políticamente correcto.
Sí, pero puedes decirlo en primera persona del plural. Me parece que no vamos bien. Me parece que aquí nos hemos equivocado. No sé si los oboes, mirad a ver, tal, o no sé si los clarinetes es total. Pero si sabes cómo decir las cosas, también no hay ningún problema. Sí. Con educación se llega a todas partes.
Sí. Y una cosa, Adrián, ¿qué estudios se pide para esta escuela?
Bueno, para entrar en esta escuela en concreto, la de Cataluña, te piden el título de bachillerato o el título de COU, o sea, BUPI COU. Y si no lo tienes, creo que hay una prueba de madurez. El título de un grado profesional es opcional, pero lo puedes presentar como mérito para subir nota en las pruebas. Y luego, pues, también está... el que entres o no depende de la disponibilidad de plazas que haya. Normalmente para dirección se suelen convocar 4 o 5. Pero bueno, ya depende de cada instrumento, porque hay instrumentos que solo se convoca 1 o 2. Entonces hay muchas, si hay 2 y se presentan 16, pues lo tienes un poco complicado. También, pues eso, ahí tienes que dar la talla totalmente, hay que lucirte en las pruebas, en los exámenes que te hagan, porque hay mucha demanda. Yo, por ejemplo, cuando me presenté, se convocaron 5 plazas y entré el cuarto y nos presentamos 16 o 17. Entonces, pues es eso, ¿no? Hay mucha competencia, es lo único malo. Pero una vez que entras ya.
¿Y musicalmente? Ya estás contento, ¿no exigen nada musicalmente o...?
No, bueno, musicalmente sí exigen, claro. Exigen así cosas básicas y luego, pues, dependiendo de... Hay cosas básicas, por ejemplo, hay una parte A y una parte B. La parte B es la parte específica, como si fuese una selectividad, una especie de selectividad. La parte B tienes lo específico de la especialidad a la que te presentas, y la parte A es una parte A que tienen que hacer todos los músicos. En la parte A tienes dictado melódico rítmico, dictado polifónico, armónico, análisis de partitura, análisis auditivo y prueba de repertorio, para que vean la destreza que tienes a nivel técnico y a nivel interpretativo con tu instrumento principal.
¿Tu instrumento cuál era?
Mi instrumento principal es el piano, sí, pero bueno, tú cuando echas la inscripción puedes seleccionar la veintena o treintena de instrumentos que hay, puedes seleccionar el que es tu principal. Y luego la parte B, pues dependiendo de la especialidad que tengas. En el caso de dirección, pues te piden, por ejemplo, gestos no te piden. Te piden, por ejemplo, que leas a primera vista una partitura para orquesta. Eso, pues, a mí me lo tuvieron que adaptar. A mí, por ejemplo, me pedían este compás, yo lo memorizaba al momento en braille y lo tocaba al piano. Uh-huh. O te piden también una prueba de entonación. Entonces, bueno, pues también es eso. Es lo que, más o menos, lo que suelen hacer todos los años.
Sí. Bueno, pues nada, Adrián, la verdad es que, claro, como tenemos el tiempo limitado, pues me parece apasionante. Yo, si no te importa, te diría si otra vez puedes volvernos a conceder otra entrevista.
No, y sobre todo, el tema que has hablado de los editores sería una cosa muy, muy interesante. Muy interesante. Yo creo que a mucha gente le puede interesar.
Sí, la verdad es que sí. Es una cosa bastante oculta. Las 3 o 4 los 4 gatos que en España los utilizamos, no nos conocemos, o no, yo no conozco a nadie que lo utilice así de forma habitual ahora mismo. A verlos, pues seguro que los hay, claro, pero no se conocen, porque cada uno hace sus cosas. Yo con este editor pues trabajo las partituras, hago arreglos por encargo a las formaciones que me lo piden, y luego hago todos los trabajos que me piden de las asignaturas de composición. O por ejemplo, hay una asignatura que se llama instrumentación y orquestación, y ahí, por ejemplo, pues tienes que hacer, pues te piden pasar una cosa de piano, pasarla a orquesta, hacer una orquestación total. Entonces, pues eso o lo haces con el editor o lo puedes hacer en braille también, pero es súper pesado.
No, y aún así, aunque lo hagas en braille, pues luego lo tienes que pasar para que...
Claro, yo con esto pues lo paso en XML o en PDF al profe y él ya lo corrige. Ellos ya entienden lo que puede pasar, pues que a lo mejor algunas líneas divisorias no pueden estar bien puestas, o algún signo de octava no puede estar, o alguna ligadura que no puede estar, o sea, ellos ya saben estos inconvenientes, pero los tienen en cuenta a la hora de corregir, ¿sabes? Entonces, pues eso también dice mucho de ellos.
Sí, sí.
Entienden la situación y, bueno, pero por lo menos les facilitas mucho el trabajo. Eso sí, porque, guau, es que hoy día, sin informática, estudiar una carrera, Sería súper, súper lento. ¿Qué antes se hacía? Antes, cuando se daba contrapunto y fuga, hacías en pauta los corales y las invenciones y todo eso. Pero claro, era más tedioso, era más pesado de hacer. Yo en pauta no los he hecho, yo los he hecho en Perkins. Hasta,
sí,
solo los hice un año, porque luego ya me vino el BME y ya me despedí de todo eso, pero lo he vivido también y es pesado, porque luego se lo tienes que dictar al profe.
Que dictar al profe o tienes que llevarlo para que te lo copien.
A tinta,
o lo
claro.
Que sea.
Sí.
Es muy complicado. No, yo una pregunta quería hacerte para un poco para finalizar. Yo creo que podría interesarle a personas que les gustaría hasta estudiar, ¿no? Económicamente, ¿cuánto? Vamos, porque son escuelas privadas, ¿no? ¿O no?
No, la escuela está de Cataluña, depende de la Generalitat, o sea que es pública. O sea, si tienes más del 33% de discapacidad, tienes exención de precios públicos de matrícula. La matrícula, para quien lo sepa, el precio normal son 2.370,80, me parece. Porque son 39,53 por créditos, lo multiplicas por 60, es lo que te da el curso. Lo único, pues que si no, o sea, yo soy de Salamanca y en Cataluña pues está todo más caro, eso sí es verdad. Incluso yo diría que más claro, está más caro que en Madrid. Entonces pues allí pues tienes que mirar a ver dónde puedes vivir. Yo estoy viviendo en una residencia porque me viene muy bien porque está 7 minutos andando, 7-8, y no tengo que coger transporte público, pero si tienes que irte más lejos pues y no te queda otra, pues te tendrás que ir más lejos. Todo está también en lo que busques, porque también hay muchísima demanda y tanto los pisos como las habitaciones se acaban muy pronto, pronto. Entonces tienes que estar atento de a ver quién te pueda buscar piso o de estar atento a las ofertas que haya, porque se acaba todo muy rápido.
Muy bien, pues nada, normalmente las entrevistas las finalizamos con algo que el entrevistado le apetece escuchar o le apetece que pongamos. Uh-huh. ¿Qué nos traes para
bueno, yo os he traído, que he visto que ha tenido bastante buena aceptación, es la obra que me ha marcado a mí, por así decirlo, el perder mi timidez con orquesta. Yo antes era un poco tímido y bueno, así me costaba un montón decir las cosas a la orquesta y tampoco sabía cómo, estaba súper cortado.
Es que tiene que impresionar, ¿verdad?
Y esta gente. Bueno, más que impresionar, el saber cómo decirlas,
sí.
y no quedarte clavado. Yo sobre todo estaba nervioso porque no me quedaba clavado así.
Claro.
Así tal nervios no, porque la partitura me la sabía. Y los puntos de localización los tenía claros. Entonces, vas ya con todo hecho. En el tema memoria iba bien, pero el saber cómo decir las cosas es otra cosa. Porque uh-huh. Estás tan pendiente de dirigir bien y de hacer bien el ensayo que no escuchas. Yo no escuchaba. Me costaba escuchar los errores que hacían. Luego, pues, uh-huh. Nos pasa lo contrario. Cuando escuchamos al compañero, pues te viene de todo la cabeza. Ah, pues aquí los violines han hecho esto. Ah, pues aquí yo haría esta cosa, pues aquí se han equivocado y no lo ha dicho. El compañero no se lo ha dicho a los músicos. Entonces, Salvador es lo que hizo, es lo que me ha dado él. Él es una persona muy enérgica que vive todo cuando te explica, lo vive de una manera muy intensa y eso hace también que poco a poco pierdas la timidez. Entonces, esta obra que traemos es una obra que compuso él y que hicimos la práctica con ella, porque es una obra muy, muy económica a nivel de dinero y a nivel de iniciación de estudiante de dirección de orquesta. Uh-huh. Porque es una obra que no tiene cuerdas, solo tiene maderas a dos trompas, trompeta, trombón, tuba y un percusionista. Entonces, uh-huh. Es una obra muy digerible y muy fácil de memorizar, porque es muy lógica también. Por ejemplo, de lo que he traído, que es el último movimiento, por ejemplo. He traído los dos últimos movimientos. El tercero es el scherzettino, que dura 2 minutos así, y ahí, por ejemplo, no hay graves. No hay ni fagots, ni trombón, ni tuba. Y es un movimiento muy colorista y que juega mucho con los trinos y las notas repetitivas. Y el cuarto movimiento, que Salvador se pensaba que era el que más me iba a costar, porque tiene compases irregulares durante casi toda la obra, menos una parte al final, o sea, el reprise al final y la exposición al principio. El resto son todo compases irregulares. Y eso es complicado de aprendértelo.
Sí.
Pero, porque claro, es que estás todo el rato 7, 8, 5, 8, 3, 8, tal. Sí, entonces, sí. Pues es complicado aprendérselo, sí, pero bueno, pero a mí curiosamente fue lo que menos me costó. Porque tú lo vas memorizando por secciones, entonces pues te resulta muy fácil montarlo. Entonces pues a mí son mis favoritos de esta sinfonieta. Es la sinfonieta de cámara de Salvador Brotons, de 1986.
Bueno, pues nada, pues vamos a escucharlo, vamos a ver si sería tan fácil, que yo no lo veo que sea tan fácil. Tienes muchísimo mérito, Adrián, de verdad.
Bueno,
vamos,
gracias.
Si antes ya me parecía muy curioso, ahora me parece todavía más.
Pues nada, cuando queráis podéis venir a presenciar alguna clase, que mi profe está bien.
Bueno, sería
pues
genial.
Sí, sería bonito hacer un reportaje.
Desde luego, sería
ideal. Pues no está nada mal, además las sí, o sea, él no hay ningún problema. Cuando le pregunto y tal, dice que sin ningún problema, que puede venir así, no mucha gente, pero bueno, que de vez en cuando.
No, hacer un reportaje así breve para a modo de ilustración sería bonito, sí.
Pues sí, la verdad que sí, es curioso.
Pues muchísimas gracias por habernos conseguido.
A vosotros por invitarme.
Y bueno, que otra vez volverás, de verdad, si te apetece.
Genial. Pues muchísimas gracias y aquí estoy cuando digáis.
Pues nos quedamos con esta obra que nos traes.
Eso es, muchas gracias, Adrián.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues muy interesante la entrevista de hoy, ¿eh, Chus?
Sí,
menuda
la verdad es,
novedad.
Da gusto que gente tan joven ya esté en este mundo y hombre, y con mucha dificultad, porque, a ver,
sí, pero,
siendo ciego, pues tiene mucho más mérito, la verdad.
Pero bueno, intentando llevar adelante sus sueños y mira, ojalá que lo consiga. Te deseamos lo mejor, Adrián.
Pues sí, desde luego que sí.
Y esta era la música que Adrián ha seleccionado para nosotros. De la Sinfonieta de Cámara, Opus 38, de Salvador Brotons, hemos escuchado los movimientos tercero y cuarto. Estaban interpretados por la Orquesta de Córdoba, dirigida, naturalmente, por Salvador Brotons. Este músico es, además, el profesor de Adrián, como él mismo nos ha contado.
Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
La sorpresa musical.
Pues estamos en nuestra sorpresa musical.
¿Qué nos deparará hoy?
Pues creo que es una pieza bastante conocida en una versión bastante particular. Así es que vamos a escucharla y seguro que la conocemos, seguro. Y en la versión seguro que nos reímos un poquito.
Pues sí, a sonreír.
Bueno, hemos conocido esta pieza, ¿no?
Bueno, bueno, conviene que aquí Begoña nos cuente su anécdota.
No.
Sí.
Otro día.
No, hombre, ¿no vas a dejar con la miel en los labios?
No, otro día os
cuéntanos,
cuento
cuéntanos.
Mi anécdota de pollitos.
El pollito, cuéntanos.
Hoy no. Hoy decimos que esta pieza era el canon de Pachelbel, como todo el mundo ha adivinado.
Bueno, pues Begoña os tendrá que contar su anécdota, ¿eh? Se hace de rogar.
Música y libros.
Bueno, pues aquí está nuestra sección de libros. Bueno, creo que hoy traemos a esta sección uno de los escritores más populares de la actualidad. Cuéntanos, Begoña.
Pues sí, hoy traemos esta sección a Ken Follett con su libro Vuelo Final.
Bueno, vamos a escuchar lo que dice la reseña. Cuéntanos, a ver, léenos.
Pues os comento lo que dice la reseña. La acción de vuelo final transcurre al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ante la impunidad con la que la aviación alemana derriba uno tras otro los bombarderos de la RAF, el servicio de inteligencia británico sospecha que el enemigo ha desarrollado un nuevo sistema de radar. Mientras tanto, un joven danés descubre algo sorprendente entre los farallones de la isla de Faro, ocupada por los nazis. Ignora que en Copenhague el detective colaboracionista Fleming está urdiendo un plan para descubrir los informadores de los aliados, en el que muy pronto se habrá de ver implicado.
Bueno, bueno, ¿y en qué momento aparece la música clásica en este libro, Begoña? ¿Te acuerdas?
Pues, bueno, hace mucho tiempo que me leí este libro y, como podéis ver, no es un libro de música clásica, es un libro de acción, como todos los libros de Ken Follett. Pero hay algunas escenas en las que aparece, pues, sobre todo el ballet, ¿no? Que va a ser bastante importante, además, a lo largo del libro. No quiero desvelar nada, pero sí va a ser importante, aunque no tenga que ver nada con la reseña que hemos visto y aunque el libro sea de acción. Es una cosa muy curiosa, porque, bueno, como sabemos, en esta sección de lo que se trata es de descubrir la música clásica en los libros que no son de música clásica. Entonces, bueno, pues he traído una escenita en la que este joven danés va a visitar a una familia, la familia de un amigo suyo del colegio al que van, que ellos son judíos, y entonces pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla la escena, porque esta familia pues es muy erudita, están pues eso, muy metidos en lo que es la música clásica, y él pues es un amigo del hijo, y ya veréis, es a mí me parece bastante divertida.
Pues ahora, a continuación, vamos a leer este pasaje donde aparece la música.
Harald nunca había bebido un cóctel y no estaba demasiado seguro de en qué consistía exactamente. Para proporcionarse algo que hacer, se inclinó y le dio unas palmaditas al perro. Era un largo y esbelto setter rojo, con un espolvoreo de gris en su rojizo pelaje. El perro abrió un ojo y meneó el rabo una vez, en educado reconocimiento de las atenciones de Harald. «Ese es Thor», dijo Karen. «El dios del trueno», dijo Harald con una sonrisa. «Muy poco apropiado, estoy de acuerdo, pero el nombre se lo puso Joseph». «Tú querías llamarlo Botón de Oro», protestó Tick. «Entonces yo solo tenía 8 años». «¿Y yo?». Además, Thor no es un nombre tampoco apropiado. Cuando se tira un pedo, siempre suena igual que un trueno. En ese momento entró el padre de Tick. Se parecía tanto al perro que Harald casi se echó a reír. Alto y delgado, el señor Dudvig iba elegantemente vestido con una chaqueta de terciopelo y una pajarita negra, y sus rizados cabellos rojizos estaban empezando a volverse grises. Harald se levantó y se dieron la mano. El señor Dudvig se dirigió a él con la misma lánguida cortesía que había demostrado el perro. «Me alegro mucho de conocerte», dijo pronunciando muy despacio cada palabra. «Joseph siempre está hablando de ti». «Señor, ¿no le preocupa lo que podrían hacerle los nazis? Ya sabemos lo mal que se está tratando a los judíos en Alemania y Polonia». «Me preocupa, sí, pero Dinamarca no es Alemania y los alemanes parecen considerarnos como daneses primero y como judíos en segundo lugar. Y de todas maneras, tampoco es como si fuéramos unos tenderos, por el amor del cielo», dijo Karen frívolamente. «Odio a los nazis, pero ¿qué le van a hacer a una familia que es dueña del banco más grande del país?». Harald pensó que aquello era una idiotez. «Los nazis pueden hacer lo que quieran, y a estas alturas ya deberías saberlo», dijo despectivamente. «Oh, ¿debería?», replicó Karen con voz gélida, y Harald se dio cuenta de que la había ofendido.
En ese momento, la señora Dudwig se reunió con ellos y empezaron a hablar de la producción del ballet real danés, que eran las Sílfides. «La música me encanta», dijo Harald. «¿Has visto el ballet?», le preguntó la señora Dudwig. «No, si quiere que le sea sincero, nunca he ido al teatro», confesó. «Eso es terrible», dijo Karen con aire altanero. La señora Dudwig le lanzó una mirada de desaprobación. «Entonces Karen tiene que llevarte», dijo. «Madre, estoy terriblemente ocupada», protestó Karen. «Me estoy aprendiendo un papel principal por si he de hacer de sustituta». Harald se sintió herido por su rechazo, pero supuso que estaba siendo castigado por haberle tratado despectivamente cuando hablaban de los nazis. Apuró su vaso. Había disfrutado con el sabor agridulce del cóctel y este le había infundido una relajada sensación de bienestar. Pero quizá también había hecho que no pensara demasiado en lo que decía. Harald lamentó haber ofendido a Karen. Ahora que la actitud de la chica hacia él se había vuelto tan fría de pronto, se daba cuenta de lo mucho que llegaba a gustarle. Karen salió a la terraza a fumar un cigarrillo y Tic explicó que a sus anticuados padres no les gustaba ver fumar a las chicas. Harald se sintió atónito frente a la sofisticación de una joven que bebía combinados y fumaba. Cuando Karen volvió a entrar, el señor Dudwig se sentó al piano y empezó a pasar las páginas en el atril. La señora Dudwig se había quedado de pie detrás de él. Los padres interpretaron una canción y luego Tic cogió su clarinete y tocó una sencilla canción de cuna de Mozart. El señor Dudwig regresó al piano y tocó un vals de Chopin, de las Sílfides, y Karen se quitó los zapatos de un par de puntapiés y les mostró una de las danzas que estaba aprendiendo por si tenía que hacer de sustituta. Después, todos miraron a Harald con expresión expectante. Comprendió que se esperaba que tocara. No podía cantar, excepto para rugir canciones populares danesas, así es que tendría que tocar. «La música clásica no se me da muy bien», dijo. «Tonterías», dijo Tic. «¿Me dijiste que tocas el piano en la iglesia de tu padre?» Harald tomó asiento ante el teclado, pensando que realmente no podía infligir himnos luteranos a una culta familia judía. Titubeó y luego empezó a tocar Peanut Dog's Boogie Boogie. Empezaba con un arpegio melódico tocado con la mano derecha. Luego la mano izquierda daba comienzo a una pauta insistentemente rítmica en unos compases más bajos y la derecha tocaba las disonancias propias del blues, que tan seductoras resultaban. Pasados unos instantes, Harald dejó de ser tan consciente de sí mismo y empezó a sentir la música. Tocó más fuerte y más enfáticamente, gritando en inglés durante los momentos álgidos: «¡Todo el mundo boogie boogie!». La melodía llegó a su clímax y Harald dijo: «De eso es de lo que estoy hablando». Cuando terminó, hubo silencio en la sala. El señor Dudwig lucía la expresión afligida de un hombre que se ha tragado accidentalmente algo podrido. E incluso Tic parecía sentirse algo incómodo. «Bueno, debo decir que no creo que nunca se haya oído nada semejante en esta sala», dijo la señora Dudwig. Harald comprendió que había cometido un error. La muy erudita familia Dudwig desaprobaba el jazz tanto como sus propios padres. Eran personas cultivadas, pero eso no hacía que tuvieran una mente abierta. «Oh, vaya», dijo, «ya veo que no era apropiado». «Desde luego que no», dijo el señor Dudwig. La mirada de Karen se encontró con la de Harald desde detrás del sofá. Él esperaba ver una sonrisa desdeñosamente altiva en su rostro, pero para su sorpresa y su deleite, Karen le guiñó un ojo. Aquello hizo que hubiera valido la pena.
Thank you.
Y esta es la música que sonaba en la escena de la obra que hemos leído. Se trata del vals brillante Opus 18 de Chopin en un arreglo orquestal.
Sí, no hemos escuchado el blues, no. el que metió la pata. Bueno, pues es que Chopin compuso este vals naturalmente para piano, pero posteriormente Mikhail Fokin realizó un arreglo orquestal de varias piezas de Chopin para incluirlas en su ballet Las Sílfides, que fue estrenado en 1908. Esta versión estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica Pro Música de Berlín con Jürgen Walter como director.
Y antes de despedirnos, por supuesto, que pasamos a recordaros nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Bueno, amigos, y así terminamos el programa de hoy. Esperamos que, aunque ha sido un poquito más corto, pero intenso.
Sí, ha sido muy interesante, además, el programa de hoy. Esperemos que a vosotros también os lo haya parecido. Y bueno, pues os esperamos para el próximo programa aquí en Musicalia.
Ser muy felices.